¿Cómo le va, Adolfo? Buen día, ministro.
¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás?
Bueno, no dijo más a dos cosas a propósito de la zona aduanera especial. No empleó el término zona aduanera especial, pero sí habló de un anuncio en septiembre que va a ser en Misiones como una especie de reparación histórica. ¿Es otra figura de la que estuvo hablando Massa, ministro?
No, no, en absoluto. Lo que habló ayer, yo estuve presente en el acto, siempre habló de la zona aduanera, por eso referencia a una zona diferenciada, una zona diferenciada especial, pero en definitiva el concepto técnico es la zona aduanera, que prevé la zona aduanera especial, que prevé nuestro código aduanero justamente, y que lo que hizo alusión fue, bueno, la historia que debió sortear esta norma hasta ser aprobada por ley en el Congreso de la Nación, y bueno, el compromiso de que cuando venga a Misiones en septiembre ya venga con la firma de la zona habilitada para la provincia, ¿no?
¿Va a ser para toda la geografía misionera?
Va a ser para toda la geografía misionera y va a ser por sectores. Bueno, seguramente en estos meses terminaremos a final algunas cuestiones, pero veníamos trabajando muy bien con su equipo, con su equipo técnico, en como él lo explicaba también anoche, en cuestiones vinculadas a sectores exportadores, como son el té o el tabaco o la madera, y también, bueno, el tema de la cuestión de un precio diferencial para el gas envasado en garrafa domiciliaria.
¿Incluye naftas, Adolfo?
Por el momento no, habíamos planteado la posibilidad de incorporar el rubro combustibles, lo tomó como un tema a trabajarlo, pero nunca se confirmó, así que bueno, lo tenemos también como un tema que podría llegar a considerarse, pero no está confirmado.
Estaría bueno, porque uno viaja entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires y se da cuenta de cuánto más cara está la nafta y todo tipo de combustibles en los surtidores misioneros. Estaría bueno, por lo menos, ya que pedimos, pidamos todo. Que nos den después algo, sí. Es otro tema. Ministro, hay un revuelo por las billeteras electrónicas, llámese Mercado Pago, Walla, Modo, no sé, alguna otra billetera que quiera sumar.
Ponele H.
Ayer mucha gente se sintió contribuyente compulsiva. Bueno, creo que todo lo que pagamos impuestos lo hacemos compulsivamente, pero desde pequeños comerciantes hasta muy pequeños contribuyentes, o gente que hace operaciones de pacotilla, menores, se encontraron con descuentos de ingresos brutos que van del 1.2% al 4% por cada operación. ¿Esto es nuevo? ¿Por qué se está aplicando? ¿Por qué el cobro de este impuesto?
A ver, esto no es nuevo, no lo paga cualquier persona, lo paga únicamente una persona que se encuentra inscrita como comercio, o sea, como contribuyente. ¿Por qué digo esto? Porque esto en realidad ya fue debatido en la Comisión Arbitral, que es el organismo que nuclea a todos los organismos de rentas provinciales, para que se entienda mejor, y había justamente un planteo de primero de los bancos, había una competencia leal donde quien tenía una cuenta bancaria tenía el descuento de la percepción de ingresos brutos y quien tenía una billetera digital, que también es una cuenta bancaria, es una cuenta bancaria virtual, pero sigue siendo una cuenta bancaria controlada por el Banco Central, no tenía ningún tipo de control en los movimientos de los fondos. Entonces se implementó en el mes de noviembre la incorporación al CIRCUPA, pero únicamente se aplica a aquellas titulares de cuentas virtuales bancarias o de billeteras digitales, como se las conoce, pero que estén inscritas en el organismo tributario de renta local.
Ahora, discúlpeme, yo estoy leyendo un comunicado de rentas, dice Misiones adhirió al CIRCUPA, sí. Hay otras 16 provincias dentro de este sistema que cobran impuestos a las transacciones electrónicas, pero no habla solamente de comercio, porque habla de personas físicas o jurídicas. Personas físicas no necesariamente están inscriptas en un padrón de comercio, ¿no?
No, está bien, pero se aplica con un criterio de una base de contribuyentes, es decir, de decir CUPA se envía a los billeteras digitales cuáles son los contribuyentes a los cuales se le tiene que aplicar el régimen de percepción. Es que se aplica sobre todas las cuentas digitales, sobre cualquier depósito que se haga. Es decir, si yo tengo Mercado Pago, por así decirlo, porque es una billetera digital muy conocida, y no me encuentro inscripto, lo cual también está mal, porque estoy haciendo una actividad que no está inscrito, pero bueno,
En este país la economía en negro, sabe usted que es del 60%,
¿no? Por eso, pero bueno, pero digamos, tengo Mercado Pago y no me encuentro inscrito en renta de emisiones, no soy sujeto pasible de la percepción. Entonces, únicamente soy sujeto pasible si me encuentro inscrito en renta de emisiones, en la PM. Si tengo depósitos es porque tengo ventas, es decir, es una operación que está grabada por ingreso bruto, entonces lo que hace rentas es que aplica un pago cuenta y nada más.
¿No hay una intimación detrás para la presunción de que alguien utiliza estas billeteras electrónicas para el comercio? Digo, ¿después no caerá rentas decirle, señor, inscríbase en ingresos brutos?
No, por lo menos a partir de lo que es la normativa de secreto bancario, es muy difícil tener el acceso de toda la base de clientes de un banco.
Claro, ¿no? Pero si ustedes, si supongamos, rentas cobra, la percepción de ingresos brutos, no sé si cómo lo dimensionan, si por cantidad de operaciones de transferencias o por un volumen dinerario, vas a ver, 2 más 2 y 4, vas a ver quién se presume comerciante no inscripto en el régimen.
Sí, pero esa información no, por lo menos los organismos tributarios no acceden, o sea, es al revés, los organismos tributarios envían a los bancos, ya sea físicos o virtuales, el listado de contribuyentes sobre los cuales tiene que aplicar la percepción. Sobre el sobre aquel universo de personas que tienen movimientos bancarios y no están informados, los organismos, lo que son organismos provinciales no tienen acceso, a la AFIP sí, la AFIP tiene acceso sí a los movimientos bancarios. De hecho, hace cruzamiento de información, pero no es el caso de los organismos provinciales.
Bueno, la AFIP intercambia datos con ustedes, no sé si ese nivel de datos. Ahora, mucha gente pregunta, ¿tiene que el impuesto recae sobre el que transfiere o recae sobre el que recibe la transferencia de dinero o sobre las dos puntas?
No, solamente la percepción o pago cuenta se aplica a quien recibe el dinero, que es en definitiva el que está haciendo la venta. Yo tengo un comercio, tengo una actividad económica, que me encuentro en Egipto, hago una venta, recibo un depósito en mi cuenta de Mercado Pago o de otra billetera digital, y ahí, en esa cuenta donde recibo los fondos, me van a aplicar el pago cuenta, que después, cuando yo presente mi declaración jurada, al cierre del mes calendario, voy a restar, voy a deducir esa percepción que tuve. Es decir, no es un impuesto, sino que es un pago cuenta del impuesto definitivo que hay que tributar al cierre del mes calendario.
¿Por qué la alícuota del 1,2% al 4%? ¿Por qué esa discrecionalidad? ¿Por qué algunos pagan más y otros pagan menos?
Tiene que ver con lo que se conoce como riesgo fiscal. Si un contribuyente no está presentando las declaraciones juradas en forma regular o no está pagando las posiciones mensuales, se considera que es un contribuyente de alto riesgo fiscal y a ese contribuyente se le aplica una percepción mayor, porque evidentemente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En cambio, si presenta regularmente, se encuentra al día, tiene bajo nivel de incumplimiento, ahí en ese caso también la alícuota va a ser mucho menor.
Bueno, y si yo, papá, le mando, le transfiero dinero por Mercado Pago a mi hijo que está estudiando afuera o que está por acá, pero me dice, papá, mandame que necesito moverme. Si hay algún pago de servicios que no están blanqueados, pongamos un cortador de pasto, un albañil, una tarea temporaria, ¿eso también va a ser pasible de ser grabado? Porque ya sé, usted me dice, no, ese tipo de operaciones para el contribuyente común no va a ser grabado, pero ¿en algún momento puede haber una presunción también de una actividad comercial?
Es una muy buena pregunta esa. No, de ninguna manera. Justamente el criterio de la Agencia Tributaria de Emisiones fue excluir ese tipo de transacciones. Hay muchos casos, como usted comenta, los papás que mandan dinero a sus hijos que están estudiando en otra localidad, o pequeños trabajadores independientes que por el volumen de sus actividades no están inscritos. Ese universo, que además en términos fiscales no es relevante, no estamos hablando de que va a haber una diferencia en la recaudación aplicándole ese universo de personas, no está previsto de ninguna manera que sean pasibles y no tienen por qué recibir la percepción del descuento.
Bueno, ayer me decía una kiosquera, me reservo el nombre porque le van a caer los sabuesos. Me dice, yo descubrí que desde enero me están recortando, me están aplicando el impuesto. Pero, por ejemplo, ahora le pasé a una chica que trabaja conmigo, le pasé su sueldo y resulta que de 31 mil pesos le recortaron casi 1000. Hay una especie de, no sé si incomprensión, pero sí hay mucha bronca. A nadie le gusta pagar impuestos en este país, ¿no?
No,
¿Por qué decía, me cobran la percepción desde enero, a la par rentas habla de una actualización de padrón? ¿Qué significa todo eso?
No, a ver, el caso que usted comenta, habría que considerar cuál es el motivo de la percepción, porque ese caso no está incluido en la percepción. Es decir, que una persona, es el mismo caso que usted preguntó, o sea, cuando el papá le manda dinero a su hijo, o una persona que no está inscripta recibe un dinero en su cuenta de Mercado Pago, o esta kiosquera que le pagó a su empleada en la cuenta de Mercado Pago, son operaciones que no tienen que estar incluidas en la percepción y tenemos que verificar, sería bueno que verifique el motivo del descuento.
¿Hay algún derecho a reclamo?
Sí, por supuesto.
¿Ante qué autoridad y de qué manera? No vamos a caer dentro de un vericueto burocrático interminable, Adolfo, ¿no?
No, vamos a partir de esta pregunta, vamos a hablar con el equipo de la Agencia Tributaria para que facilite un mecanismo de consulta si podamos evacuar la duda rápidamente, pero a ver, de vuelta, el gran universo de operaciones se encuentran excluidas, solamente un número reducido vinculado a personas que se encuentran inscritas como contribuyentes de la provincia,
¿no? Para usted, lo que se generó es una alarma inusitada, la gente no se va a dar cuenta, el ciudadano común, el que hace un movimiento de economía doméstica, de que le van a entrar con ingresos brutos también a sus operaciones.
Es que no se da cuenta, no tiene por qué tener ningún débito en su cuenta, y si lo tiene, que nos avise, vamos a ocuparnos, pero no tiene por qué tenerlo, porque se trabaja sobre una base de datos muy cerrada, ¿no?
¿A usted le gusta pagar impuestos?
¿Y a quién le gusta?
Ah, bueno, me alegro, le veo el rasgo humano, digo, porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero que conteste un ministro de Economía, un contador, que le gusta pagar impuestos.
Son voluntarios, ¿no? Se imponen.
Sí. Bueno, esto va a ser a perpetuidad, ya esto se mantiene, ¿no?
Sí, se aplica a todo el país, esto se está aplicando en todo el país el año pasado, sí.
16 provincias en total.
Sí, es así.
Bueno, gracias, ministro, que tenga buen día. Gracias por parar en la ruta.
Porque y atendernos.
Sé que venía sorteando piquetes camino a Posadas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, que tenga buen día.